COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes. 24 días han pasado ya desde el accidente en la mina de Cerredo. 24 días desde la muerte de 5 trabajadores. 24 días y seguimos a la espera de explicaciones, de certezas. Mientras tanto, lo único que se acumulan son las sospechas sobre posibles negligencias por parte del Principado y de la ya exconsejera Belarmina Díaz. Lo último, una información de Nortés. Desde este medio de comunicación señalan que el marido de Belarmina Díaz habría cobrado en 5 años cerca de 300.000 euros en contratos con UNOSA a través de una consultoría creada por el hermano de su mujer, que por aquel entonces era directora general de Minas. No es algo que nos pille de imprevisto, y es que 4 días después de la tragedia de Cerredo, el diputado de Foro, Adrián Pumares, alertaba en la Junta sobre posibles conflictos de intereses. Por entonces, pedía la dimisión de Belarmina Díaz. Hoy se ha centrado directamente en el presidente, Adrián Barbón.
Belarmina Díaz nunca debería haber sido consejera. Y ahora lo que toca es que Adrián Barbón nos aclare si era conocedor cuando nombró a Belarmina Díaz consejera de estos conflictos de interés. Él mismo dijo que la propia Belarmina Díaz los había declarado en su declaración de intereses. Y si es así, la pregunta es, ¿dónde está el límite moral del gobierno? ¿Dónde está el límite para el gobierno de Barbón?
Bueno, pues esta tarde ha hablado Barbón en la apertura del Congreso de Soma, FITAG, UGT e insiste en que todas las investigaciones están abiertas, tanto en la mina de Cerredo como en el seno de la Dirección General de Minas, y mantiene su apoyo a la exconsejera.
Con esa triple investigación lanzada, ya puesta en marcha, ya iniciada y ya dadas las explicaciones, dimitió la consejera Belarmina Díaz. Y yo quiero reconocerle hoy aquí en este Congreso su generoso gesto y decisión valiente y cargada de responsabilidad, porque le honra.
Eso sí, confirma que le ha pedido al nuevo consejero que remueva cielo y tierra en la gestión de la minería, que la regenere. Más allá de cambios y reestructuraciones en el Principado, y por mucho que le pese a Barbón, habrá comisión de investigación en la Junta, y no solo la ha pedido la derecha, también la exdiputada de Podemos y socia habitual del gobierno, Covadonga Tomé. Fuera como fuere, el presidente ve la comisión como una herramienta política.
Lo digo alto y claro, porque yo hablo muy claro, es el propósito de la comisión parlamentaria partidista y política que han puesto en marcha. Ruido, confusión y ocultar los avances de los que verdaderamente quieren saber lo que ha sucedido. Y curiosamente, tapar a Blue Solving, porque yo os pido que os hagáis alguna pregunta. ¿Habéis escuchado a algunos de los representantes de la derecha o la extrema derecha hablar de Blue Solving en todos estos días?
Pues sí lo han hecho, sí han hablado de ella. Lo que han pedido los grupos que apoyan la comisión, entre los que, insisto, también está Covadonga Tomé, es que se conozcan los detalles sobre lo sucedido y se depuren responsabilidades, tanto en la empresa como en el Principado. Escuchas La Linterna en Asturias, soy Pedro Rivero y por fin hemos disfrutado de un día primaveral en el Principado. Después de una Semana Santa pasada por agua, hoy hemos tenido cielo despejado durante buena parte de la jornada, con termómetros que se han movido entre los 18 y los 24 grados. Mañana viernes, por desgracia, se volverá a torcer el asunto. Esperamos un día de nubes, lluvia y alguna que otra tormenta. Eso sí, no esperamos grandes cambios en las temperaturas. Y como no puede ser de otra manera, seguimos pendientes de la despedida del mundo entero al Papa Francisco. Y es que las muestras de cariño no solo se están dando en el Vaticano, también en Asturias, por ejemplo, que prepara su último adiós al pontífice. Como te venimos contando, el próximo lunes la Catedral de Oviedo acogerá su particular despedida con la presencia de autoridades del Principado. Adrián Barbón, por ejemplo, ha confirmado ya su asistencia y este jueves ha hecho lo propio la delegada del Gobierno, Adriana Lastra.
Sí, por supuesto que sí. Ayer mismo comunicamos con el arzobispado que voy a asistir, porque lamento muchísimo el fallecimiento del Papa Francisco, que era una persona extraordinaria, que fue un gran líder de la Iglesia Católica, y lo digo como delegada del Gobierno y también como católica.
La ceremonia será oficiada por el arzobispo de Oviedo, don Jesús Sanz Montes, por lo que habrá reencuentro entre la delegada y el monseñor. Atrás quedan las diferencias entre ambos, tal y como ha explicado Lastra.
Bueno, yo siempre he dicho que el arzobispo es una persona que defiende con vehemencia sus convicciones, y yo también, pero que tenemos una relación personal, si me lo permite, hasta afable, y así va a seguir siendo. Él seguirá defendiendo lo que cree y yo seguiré defendiendo lo que creo.
Como te digo, el arzobispo de Oviedo oficiará el funeral en la catedral de la capital del Principado. Lejos de la capital de Asturias, en París, un sacerdote asturiano ofició la primera misa en recuerdo del Papa Francisco, y no en cualquier escenario, sino que lo hizo en Notre Dame, ni más ni menos. Es don Fernando Llenín, que es párroco de la iglesia de San José de Gijón. Ha contado en COPE cómo sucedió todo.
Yo tenía previsto estar en Notre Dame precisamente ese día, ya lo teníamos concertado, y al suceder el fallecimiento, pues el día anterior participé de esa primera misa.
Un momento muy emocionante que seguro nunca olvidará.
COPE Asturias. Estar informado.
Este jueves el Principado se ha reunido con representantes de Renfe y Adif para analizar la situación ferroviaria en Asturias. Raro es el día en que no hay problemas en nuestras vías, retrasos, cancelaciones. El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, insiste en que hay un plan en el que hay invertidos 1.500 millones de euros y asegura que pronto los ciudadanos van a poder valorar los resultados. También ha anunciado avances en la alta velocidad.
Evaluaremos seguramente en los próximos meses el seguimiento del plan de cercanías y de las infraestructuras vinculadas al corredor noroeste también ferroviario, ¿no? Al corredor atlántico, ¿no? En las que, bueno, están, por ejemplo, en la siguiente fase, que es la construcción y renovación desde Lena hasta Oviedo, ¿no? Que es la siguiente pieza a licitar el próximo año.
Pues veremos qué mejoras supone esa licitación fechada para 2026. Esa renovación de la vía entre Lena y Oviedo, algo que en principio debería acortar tiempos en la alta velocidad, en los viajes de alta velocidad a León y Madrid. Y de las vías nos vamos a las carreteras, porque a primera hora de esta tarde se ha producido un accidente en la N632 en la entrada a Ribadesella. Dos vehículos han chocado frontalmente y tres personas han resultado heridas, dos leves y una grave. Esta última ha tenido que ser excarcelada de su coche por los bomberos del Parque de Llanes y, una vez liberada, ha sido trasladada en UbiMóvil al Hospital del Oriente en Arrionda. Son, por desgracia, los peligros que tiene la carretera, y más si no se cumplen las normas. En su última campaña de vigilancia en Asturias, la Dirección General de Tráfico ha denunciado en apenas una semana a más de 1.100 conductores asturianos por superar los límites de velocidad, concretamente entre el 7 y el 13 de abril, justo antes de Semana Santa, en una campaña en la que se establecieron 76 puntos de control. Esos 1.100 infractores suponen un 5% del total de vehículos controlados. También te cuento que la denominación de origen Sidra de Asturias ha presentado hoy la nueva edición del Campeonato Oficial de Escanciadores. En esta edición, el concurso se compone de 17 pruebas, con una primera parada este próximo sábado 26 de abril en La Felguera. Como novedad, se incorporará a la prueba un vaso negro opaco que será usado en cuatro pruebas. En esta primera, de La Felguera, en Ribadesella, en Navia y en Llanera. Daniel Ruiz, gerente de DOP Sidra de Asturias, ha insistido en la importancia del escanciado en nuestra cultura sidrera.
Bueno, hay un mandato ahora por parte de la UNESCO y una de las cosas que recomiendan es que se siga escanciando por mantener la tradición, por mantener nuestra cultura y, sobre todo, por último, porque, bueno, es el hecho más diferenciador que no tiene absolutamente nadie. Yo creo que a través de un gesto tenemos probablemente la imagen más icónica que tenemos en Asturias, ¿no? Que transmite lo que es la identidad y el carácter de los asturianos.
Y la Policía Nacional da por desarticulado un punto de venta de droga en Oviedo tras la detención de tres hombres de 25, 31 y 34 años de edad, todos ellos acusados de distribuir estupefacientes en el entorno de los parques del Oeste y Juan Mata. La intervención se ha llevado a cabo en el domicilio del principal investigado y en su interior se han encontrado una pistola con 7 cartuchos, más de un kilo de hachís, 4 teléfonos móviles y documentación vinculada a la actividad delictiva. Vamos ya con el deporte. Pablo Acebo, muy buenas.
Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos a las puertas de la jornada 37 en Segunda División, que va a arrancar mañana con el partido del Sporting contra el Cádiz, en Cádiz. Hoy ha hablado Sir Garitano en la previa del partido. Le hemos preguntado por cuál es la cifra de la salvación del Sporting, que tiene ahora mismo 47 puntos, y se ha mojado.
Yo creo que por encima de 50, por encima de los 50 puntos podría ser, ¿no? Estamos hablando de que, pues, el equipo como el Dense, pues igual tiene que conseguir, pues, 5 victorias igual, ¿no? De 6, y eso en esta categoría no es sencillo. Por encima de 50 creo que va a poder estar la salvación.
El Sporting, que es noticia de última hora, va sin Guille Rosas, que tiene una sobrecarga, no va a estar mañana en Cádiz, pero sí que apunta a la próxima semana. Es una baja de corta duración, tampoco va a estar Gaspar Campos, tiene 6 bajas el Sporting en total. Y el Oviedo va a jugar el sábado en casa, en el Tartiere, contra el Levante, en el último tren para el ascenso directo, que lo tiene a 7 puntos y que precisamente marca el Levante, y lo va a hacer con una novedad positiva, que es la vuelta de Ilias Chaira a la convocatoria, y una negativa, que es la baja de Carlos Pomares, que tiene una sobrecarga después del partido en Córdoba. Y también anotar la primera etapa de la Vueltina, que ha finalizado hoy en Llanes con victoria para Steve Crash.